Bienvenidos, queridos hermanos, a este subprograma de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. En este año de la fe, oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro, elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dar a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien. En victoria.
Siempre en victoria. Bueno, Jorge, seguimos con el tema del credo. Estamos ahora hablando de la segunda parte del credo. Recuérdate que el credo está dividido en tres secciones. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Y junto con el Espíritu Santo está la parte de la Iglesia, porque la Iglesia es la obra del Espíritu Santo. Así como la creación es la obra del Padre, la redención es la obra del Hijo, la Iglesia es la obra del Espíritu. Uh-huh. La santificación, y la santificación es a través de la Iglesia, por la obra del Espíritu Santo. Y dice el Catecismo en el punto 461. La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza para llevar a cabo por ella nuestra salvación. Es un himno citado por San Pablo. La Iglesia canta el misterio de la encarnación. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Es Filipenses 2, del 5 al 8. Y sigue diciendo la Iglesia. La carta a los Hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice: no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. Hebreos 10, del 5 al 7. Así que la fe en la verdadera encarnación de Jesús, del Hijo de Dios, es el distintivo de la fe cristiana. Uh-huh. Y yo creo que no se habla demasiado de eso. Yo creo que de la encarnación casi no se habla en la Iglesia. Y lo dice el Catecismo. El signo que nos distingue de toda otra religión es la fe en la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es con lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios. Ahí está la gran confesión de San Juan. Todo que confiesa a Jesús venido en carne es de, uh-huh, es de Dios.
Porque claro,
es,
ese tema no lo tocan los evangélicos.
Exactamente. Porque esa carne la tomó en el vientre de María, uh-huh, definitivamente. Pero fíjate, el que no es de Dios no puede confesar que Jesús es Dios encarnado. Lo va a decir San Pablo también. Solamente se puede decir Jesús es Señor bajo poder del Espíritu Santo. Tú solamente puedes reconocer el señorío de Jesús. Y cuando tú reconoces el señorío de Jesús, como hemos hablado, todo se remonta a un punto: la encarnación. Uh-huh. La encarnación. Como dice Primera de Timoteo 3:16, Él ha sido manifestado en la carne. Es el gran misterio de la piedad. O sea, yo creo que los católicos en este momento no reflexionamos demasiado sobre este hecho de la encarnación. Ese es el punto crucial de nuestra fe. Si Cristo muere, si Cristo resucita, si Cristo sube a los cielos, si Cristo intercede, es porque primero, ante todo, se encarnó. Y ese punto de convergencia, donde el Dios Espíritu toma carne como nosotros, ese milagro impresionante, increíble y único en todo el universo, ocurre en el vientre de la Virgen María. No en un arca, no en el cielo, no, en el vientre de esta muchacha nazarena, que la hace única en la historia. Y mira qué interesante, y la Iglesia después va a hablar un poco más adelante, cuando sigue el catecismo, porque relaciona, por supuesto, a María con la encarnación. Claro. Porque si es que yo quiero que alguien me explique si se puede hablar de la encarnación sin mencionar a María. ¿No se puede?
No.
Igual que tú puedes hablar de la Navidad sin mencionar a María.
No, tampoco.
No se puede. Y cuando tú miras a la cruz, ¿a quién tú te encuentras al lado de la cruz?
A María.
A María. Uh-huh. Y cuando miras a la iglesia el día de Pentecostés, ¿a quién te encuentras con los discípulos?
Está María.
A María. Tú no puedes desligar a María ni de Jesús ni de la iglesia. Y menos del hecho de la encarnación. Y ahora la iglesia presenta el siguiente punto. Verdadero Dios y verdadero hombre. Creo en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Así reza desde este primer credo apostólico de la Iglesia y después la declaración oficial de fe de la Iglesia, que es el credo de Nicea Constantinopla. Dice la Iglesia en el punto 464, el acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La Iglesia debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a las herejías que lo falseaban. Ese es el punto central de la fe que dimana de la encarnación. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Uh-huh. Y lo que los hermanos de otras iglesias no se ponen a reflexionar, que quien defiende, plantea y establece ese dogma es la Iglesia Católica. Ellos faltaban 16, 17 siglos para que aparecieran. Nos tocó a nosotros. Entonces, ¿cómo dicen que la Iglesia se echó a perder con Constantino, que entró en idolatría, que Dios la abandonó? Entonces, todas estas declaraciones, fueran declaraciones falsas. Por eso que un teólogo protestante con mucha clarividencia decía que cuando uno mira los evangelios, todas las pistas apuntan a Roma. No apuntan a otro. Porque estos dogmas no se dieron así. Estos dogmas, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque no había ninguna otra, fue lo que estableció. Así que si tú crees que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, dale gracias a la Iglesia Católica. Aunque hay sectas pentecostales que ahora están negando la divinidad de Jesús, porque ya no le ha quedado que quitar y ahora quitan los dogmas.
Sí, pero el problema es que ahí están entrando en herejías.
Están entrando en la herejía del siglo I. Están entrando en herejías del siglo I. Sigue diciendo la iglesia. Y nosotros hablamos de esto cuando hablamos de cristología, que los hermanos pueden encontrar las clases de cristología en la sección de Radio Católica de apologeticasiloe.com, ¿no?
Sí, así es.
Dice la iglesia, las primeras herejías negaron menos la divinidad de Jesús que su humanidad verdadera. Los gnósticos, ¿te acuerdas? Uh-huh. El docetismo. Desde la época apostólica, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios venido en carne. Pero desde el siglo III, la iglesia, ¿qué iglesia?
La católica.
No había más ninguna.
Claro.
Desde el siglo III, la iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata que en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. El primer concilio ecuménico de Nicea, en el año 325, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma naturaleza, sustancia, ¿te acuerdas? En griego, homusios, que el Padre, y condenó al hereje Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta a la del Padre. Esto lo hablamos en Cristología. O sea, que vimos que las primeras herejías no negaban la divinidad de Jesús, sino que negaban la humanidad de Jesús, la mayoría, ¿no? Y la Iglesia lo dejó bien claro en el Concilio de Nicea. Jesucristo es engendrado, no creado. O sea, Dios no creó a Jesús en el vientre de María. Dios se engendró, el Dios preexistente, espiritual, por obra del Espíritu Santo. Él mismo se engendró en el vientre de la Virgen María, asumiendo nuestra naturaleza humana, menos en el pecado, ¿no? Y de ahí siguen viniendo las herejías. Vimos después el nestorianismo, que decía que Cristo era una persona humana, que después en un momento de la historia el Dios se apoderó de él y se puso dentro de él. Y frente a eso, San Cirilo de Alejandría y el Tercer Concilio Ecuménico de Éfeso, en el año 431, confesaron que el Verbo, al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. Y dice el Catecismo de la Iglesia, la humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso el Concilio de Éfeso proclamó en el año 431 que María llegó a ser con toda verdad Madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de un alma racional unido a la persona del Verbo, a quien se dice que el Verbo nació según la carne. O sea, la Iglesia deja, yo hablaba una vez con un pastor bautista, él pensaba que nosotros decíamos que María era madre de Dios porque María había creado a Dios. Digo yo, pero eso es algo absurdo, nosotros no somos anormales. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que María creó a Dios? ¿Y quién creó a María? María no crea a Jesucristo, María engendra a Jesucristo. Pero al engendrarlo en la encarnación, lo dota de un cuerpo
humano,
físico. Pero la encarnación, el hecho de la encarnación es el momento que el Espíritu de Dios se adentra en el vientre de María y toma todo el proceso humano de la gestación de la mujer en embarazo. Y se apodera del cuerpo físico desde el primer momento que por milagro de Dios se fecunda el vientre de María. Y por eso que el Concilio de Éfeso, declara que María es madre de Dios. No para darle gloria a María, sino para clarificar frente a las herejías que Jesús, desde el primer momento de engendrado, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso es lo que más después la Iglesia va a llamar la unión hipostática, que en Jesús hay dos naturalezas. Está la naturaleza humana y la naturaleza divina, unida en una sola persona. Pero están de tal modo unidos la parte humana y la parte divina que todo en Jesús es humano y todo en Jesús es divino. O sea, no se puede separar dónde comienza la divinidad de Jesús y dónde comienza su humanidad. Todo, pudiéramos decir, aunque no es correcto del todo, que todo lo divino de Jesús es humano y todo lo humano de Jesús es divino. O sea que desde el momento que el Verbo, que era Espíritu Santo, desde el momento que el Verbo, que era un ser espiritual, se encarna en el vientre de María, deja para siempre de ser espíritu. Porque resucitado, resucita con un cuerpo glorioso, pero con un cuerpo humano. O sea que él para siempre dejó del estado espiritual y asume nuestra raza, santificándola y divinizándola. Porque es el primer hombre Dios, por eso que eres puente entre Dios y los hombres, por eso que eres mediador. Porque es el único que conoce bien a Dios y conoce bien al hombre. Pero ese es el gran misterio de la encarnación, cuando la Iglesia proclama, y es nuestra fe, el que niega esa fe se queda fuera de la comunión de la Iglesia, queda excomulgado, late sentencia en el momento que lo deja de creer. Nosotros nunca vamos a entenderlo, eso es un misterio. La encarnación es un misterio. ¿Cómo que no cabe en el universo, se hizo igual que nosotros? Es un verdadero misterio. Que nunca lo vamos. Lo único que se puede entender es desde el punto del amor. desde el mismísimo punto del amor, que Dios se rebaje, se abaje, como dice San Pablo, de toda su prerrogativa divina para someterse al nivel de una criatura. Por supuesto, menos en el pecado, pero que va a compartir nuestras angustias, nuestras frustraciones, nuestro cansancio, nuestro dolor, nuestra separación de Dios cuando Él carga todos los pecados en la cruz, que llegue a escarmar, ¿por qué me has abandonado? Cuando siente la angustia de que carga el pecado. Y sigue diciendo la iglesia, en el punto 469, la iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios nuestro Señor. Y ojalá que esto le quede claro a los hermanos que nos escuchan, que esto se llama unión hipostática. O sea, la hipóstasis, cada persona divina y humana de Cristo, ambas naturalezas se unen en una sola persona. O sea, que tú no puedes separar el Cristo humano del Cristo divino. En Él todo es humano, en Él todo es divino. Desde el primer momento que el primer óvulo de María fue fecundado por el Espíritu Santo, desde ese momento Jesús comenzó a ser de esa forma hasta toda la eternidad, porque Él no vuelve a su condición anterior de espíritu. Eso es un gran misterio, que el creador asume la naturaleza del creado. Vaya, a miles de millones de kilómetros de distancia. Pero imagínate que un multimillonario dueño de una fábrica se ponga a trabajar de obrero todos los días, llegando a la hora que todo el mundo entra, saliendo a la hora que todo el mundo sale, que embarrado de grasa, apretando a estos niños en el último, o limpiando los baños en el último, sin necesidad ninguna. Eso es, vaya, grandes distancias. Eso fue lo que ocurrió. Jesús se despojó de su dignidad, no de su naturaleza, de su dignidad divina, al limitarse como nosotros a la raza humana por 33 años.
Y todo eso hecho por amor.
No hay ninguna otra razón. Porque eso fue la vida de Cristo. Fíjate que Cristo no habló de teología. Cristo no habló para nada de teología. Ni discutió de teología con los fariseos. Cristo discutió con los fariseos sobre el trato con los demás, sobre la conducta propia. Jesús, de todo lo que habló, fue de amor. Pablo es el que va a poner después la base de la teología. Pero Jesús no habló de teología ni la noche antes de su muerte. Sencillamente todo el tiempo habló de cómo el hombre debía ser perfecto y que el hombre debía ser perfecto por medio del amor y de la obediencia que nace del amor, porque el que ama obedece. Sigue diciendo la iglesia en el punto 470, ¿cómo es hombre el Hijo de Dios? Y dice la iglesia, puesto que en la unión misteriosa de la encarnación la naturaleza humana ha sido asumida, no absorbida. Eso es muy interesante. Ha sido asumida. No absorbió la naturaleza humana, sino que la asumió. La iglesia ha llegado a confesar con el correr de los siglos la plena realidad del alma humana con sus operaciones de inteligencia y de voluntad del cuerpo humano de Cristo. Pero paralelamente ha tenido que recordar en cada ocasión que la naturaleza humana de Cristo pertenece propiamente a la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido. Todo lo que es y hace en ella pertenece a uno de la Trinidad. El Hijo de Dios comunica, pues, a su humanidad su propio modo personal de existir en la Trinidad. Así en su alma como en su cuerpo, Cristo expresa humanamente las costumbres divinas de la Trinidad. O sea, eso es muy interesante porque Cristo nunca deja de ser parte de la Trinidad. Y eso es el gran misterio, porque hay veces que pensamos en Cristo como alguien separado de la Trinidad. Pero Cristo es parte del misterio de la Trinidad, que son tres personas. ¿En qué? En un solo Dios verdadero. O sea, eso es lo que nos cuesta trabajo a nosotros entender. Porque a veces nosotros asumimos una mente hereje sin querer. Y si pensamos en el Espíritu Santo, en el Padre y en Cristo, como los tres miembros de una familia, pero como el Padre, el Hijo y el Sobrino. Y no es así. Tenemos que pensar que es el misterio. Con que Cristo se hace hombre, sigue siendo un solo Dios con el Padre y con el Espíritu. Y todo lo que es de uno es propio de las otras dos divinas personas. Es mejor no pensar mucho en eso porque uno como que se vuelve loco. Pero yo no lo entiendo, pero lo comprendo. Parece una cosa extraña. Yo no lo entiendo, pero lo comprendo. Comprendo cómo todo lo de Cristo es del Padre y del Espíritu Santo, que es una sola persona, siendo un solo Dios, siendo tres personas diferentes. No entiendo cómo es, pero comprendo que puede que puede ser. No me parece extraño.
Claro, ese es el misterio, ¿no?, que nosotros tenemos. Pero de ahí se basa muchas... O sea, se basan las otras creencias, las otras religiones en querer aceptar de que son tres personas y un solo Dios. Suena un poco contradictorio, pero eso no es...
Bueno, yo una vez, aunque no es exactamente, yo una vez oí a alguien que explicaba que decía uno más uno, ¿cuánto es?
Tres.
Tres. Pero uno por uno por uno.
Uno.
Uno. Entonces tú ves que no hay tal contradicción. Hasta matemáticamente no hay contradicción. Que tres sean uno. Uh-huh. ¿No? Todo depende si sumas o multiplicas.
Claro.
¿No? Y en Dios no se agrega, en Dios se multiplica el mismo. ¿No? Uh-huh. Y también tenemos el caso de la mano, que son cinco dedos totalmente diferentes uno de otro, y sin embargo es una sola mano.
Es una sola mano, claro.
O sea que si tú vienes a ver, en sí no es una contradicción. Si la iglesia dijera que tres dioses, un dios, sería una contradicción. O que tres personas es una persona, sería una contradicción. Pero es que tres personas,
un solo Dios.
Es un solo Dios. Y tenemos que asumir que lo que es de uno es propio del otro. Uh-huh. Porque es, como dice la iglesia, engendrado de la misma
naturaleza
que el Padre. Es la confesión de la iglesia. Pero eso yo lo recargo porque tenemos que tener claro esto para en nuestra mente racional no separar a Cristo del Padre ni del Espíritu Santo. Ni separar al Espíritu Santo de Cristo y del Padre. Aunque son tres personas, siempre siguen siendo un solo Dios y comparten la misma naturaleza divina. Ahora la iglesia entra en el catecismo. Uh-huh. Yo por eso yo le digo a las personas que a lo mejor entramos esta parte en el próximo programa. Yo siempre le digo a las personas que yo no sé por qué las personas se equivocan en fe. Si todo lo que nosotros tenemos que creer está escrito en el catecismo, explicado de una forma impresionante.
Pero es que hay algo muy simple. Nosotros no leemos el catecismo.
No leemos el catecismo. Uh-huh. ¿Y qué cosa es el catecismo? El catecismo es la escritura explicada. El catecismo no es una fe diferente. El catecismo es que la iglesia te explica lo que nosotros creemos en base a la escritura y lo define. Y la semana que viene, vamos a entrar la semana que viene en el alma y el conocimiento humano de Cristo. Yo oigo cada disparate de personas, inclusive con cargos en la iglesia, diciendo que Cristo no sabía esto, que no sabía aquello. Y yo digo, ¿pero cómo dicen eso? Si no hay que inventar nada, esto está clarísimo del punto 471 al punto 478 del catecismo.
Es más, Jesucristo sabía que era Dios.
Pero Jorge, el punto es que hay personas que lo niegan dentro de la iglesia y que enseñan dentro de la iglesia. Y tú ya decís, no, porque Jesucristo no sabía que era Dios hasta el bautismo. Uh-huh. Y tú dices, bueno, si no tuviéramos un documento y no tuviéramos una guía de fe de la iglesia, una persona se puede confundir. Pero abriendo el catecismo de la iglesia y los concilios, nadie tiene por qué caer en herejía dentro de la iglesia. Tú caes en herejía fuera de la iglesia, pero no dentro de la iglesia. Y como yo contesto los emails de WTN, y ahí me escriben de todas partes del mundo, lo mismo de latinos que están en Australia, que de Japón, que de toda la América Latina, que de Alaska, de todo el mundo. Las cosas, Jorge, que me escriben a mí diciendo que se oyen en sus iglesias, católicas, apostólicas y romanas, son de verdaderamente espanto. Y yo digo, no hay razón para que se digan estas herejías en la iglesia. Todo está escrito. ¿Dónde? En el catecismo. Ahora, si usted tiene una opinión aparte y usted la proclama, entonces usted es un hereje.
Claro.
Y está en excomunión, late sentencia, que no se ha quitado, está en el derecho canónico. O sea, como dijo un pastor que se convirtió aquí de la Florida, del centro de la Florida, que se convirtió, dice, cuando yo era pastor presbiteriano, pasaba mucho trabajo con la doctrina, tanto moral como el aborto y todo eso, como otro, porque no tenía guía. Y él dijo, cuando me convertí al catolicismo, todo es tan fácil, porque todo está escrito en blanco y negro. Yo no tengo que romperme la cabeza interpretando nada. Todo yo lo tengo escrito. No hay razón, Jorge. Pero bueno, te seguimos con esta batalla y vamos a entrar en tema la semana que viene. Y les recordamos que, bueno, pueden encontrar el catecismo.
Así es.
Y pueden encontrar todas estas enseñanzas en nuestra página web apologeticasiloe.com. Ahí están todas las actividades ya estará próximamente el viaje del marzo del año que viene, que todavía no está porque no tenemos los arreglos todavía. Estará el retiro de diciembre también puesto ahí. Y nada, como siempre le decimos los hermanos, en este año de la fe, manténgase sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor lo bendiga y lo guarde. Amén.